Vamos a continuar con la doctrina de la gracia en este mes. Hoy culminamos, el siguiente martes tendremos la celebración con los 500 años de la Reforma con los niños. Así que hoy nos acompaña desde Seguidores de Jesús Queens el pastor Daniel Gómez, que también es el rector del Colegio de Teología, el cual Dios ha levantado con el objetivo de que la palabra de Dios también sea predicada. Y eso es lo bueno de que tengamos varios hombres de Dios que Dios usa de muchas maneras para su gloria. Así que, mis amados hermanos, escuchemos con gozo la palabra de Dios puesta por medio del pastor Daniel. Démosle fuertes palmas a Dios por su vida.
Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Ver rostros familiares con quien hemos compartido ya por un buen tiempo. Así que quisiera orar para que empezáramos esta hermosa enseñanza. Oramos, bendito Dios Todopoderoso, Creador del universo, Señor, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos rendimos ante ti, Señor, reconociendo que solamente por ti emana la vida, Señor. Y nosotros simplemente como criaturas nos rendimos ante el Creador, ante ti, Señor, Todopoderoso. En esta noche, Señor, donde tú nos permites abrir la Escritura y exponer estos temas que son la base central del Evangelio, Señor, y que de tanta necesidad es visible en el mundo, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, pueda brillar en esta noche, que Cristo pueda ser magnificado y tú siempre glorificado, Señor. Guíanos, Señor, a la exposición de esta verdad. Que sea tu Santo Espíritu el que siempre gobierne nuestras vidas y que nos des oídos para oír tu palabra. Bendito eres. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como decía el pastor Olivares, ya se ha expuesto el acróstico del TULIP, que empieza con una T, total depravación, la U, unconditional election, que es elección incondicional, la L, expiación limitada, limited atonement, y venimos ahora con la I, que es la gracia irresistible, y también la P, que es la perseverancia de los santos. Y ya como se ha venido exponiendo de una manera organizada, entonces vamos a continuar en esta noche con gracia irresistible. Jesús dijo a Nicodemo algo que tiene un fundamento importante. Él le dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la realidad nuestra. Esa es la condición humana, que siempre huimos de la luz. Somos como ratones en un basement oscuro, donde se prende una luz, un foco, y empieza cada uno de estos animales a huir de la presencia de la luz. Eso somos nosotros, nuestra condición humana, nuestra condición espiritual siempre huye de la presencia de Dios. Y el versículo continúa diciéndonos por qué, porque sus obras son malas. Cada uno de nuestros actos, nuestra mente, nuestro corazón está siempre atraído por la maldad, por el pecado. El corazón humano es perverso, moviéndose siempre en una dirección contraria a las cosas de Dios. Esa es la realidad. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Cuando dice que no percibe, no es porque no las escuche. Las escucha, pero simplemente no les presta atención, no le interesa, no le importa. Simplemente las pone a un lado. La depravación total es tan real que no puede haber salvación sin la gracia irresistible. Definitivamente, La depravación nuestra nos aleja. Y si estamos muertos en nuestros pecados, somos completamente incapaces de venir hacia Dios si no es precisamente por esa atracción que ejerce Dios por su Espíritu en cada uno de nosotros. Dios tiene que vencer esa rebelión. Y la gracia irresistible es una gloriosa doctrina, gloriosa, magnífica, porque nosotros en nuestra depravación, si no fuera solo por la gracia soberana de Dios, nosotros no tendríamos ninguna esperanza aquí en este mundo ni en el futuro. Estaríamos perdidos totalmente. Esa es la bondad de Dios. Y cuando aprendemos nosotros esto, que es solamente por la gracia de Dios, nosotros simplemente, junto con los reformadores anteriores, con aquellos que dieron su vida, la expusieron públicamente, quemados, asesinados por la verdad de la Escritura, junto a Juan Calvino, que este hombre Dios utilizó grandemente, solamente es rendirle la gloria a Dios. Y cuando hablamos de Calvino, estas doctrinas se les da, digámoslo así, un adjetivo por este hombre. Pero si nosotros vemos, o si Calvino existiera, él mismo se opusiera a que estas verdades bíblicas se llamaran de esa manera, porque él fue una persona que se dedicó tanto al estudio de la palabra, y fue ese joven reformador que en Ginebra, Suiza, llevó esa reforma años después de Lutero, que él mismo diría: esto es solamente la Escritura y es para la gloria de Dios. Así que la gracia irresistible no significa que la gracia de Dios sea incapaz de ser resistida. Y de hecho, cuando leemos la historia bíblica, todo lo que vemos nosotros es una secuencia de la humanidad, del pueblo israelita y todos los siguientes en esa resistencia a la gracia de Dios. La historia del Antiguo Testamento es una prolongada resistencia a Dios. Esteban, en ese discurso magistral que le costó la vida ser apedreado, él dijo en Hechos 7:51: duros de cerviz, o sea, tercos, rebeldes, desafiantes, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así también lo hicieron. Y esta es una expresión o un pasaje bíblico que muchas personas tienden a decir que, mire, cómo contrarresta la gracia irresistible de Dios, pero todo lo contrario, este versículo antes lo apoya. Porque cuando nosotros vemos, nos damos cuenta de la condición de las personas que están haciendo esta resistencia. Ahí lo dice claramente: sus corazones y oídos son incircuncisos. Y esta es la manera en que la Biblia llama a aquellas personas que no son regeneradas. Y eso es lo que sucede siempre: la persona no regenerada siempre va a huir de la presencia de Dios. Una persona en estas condiciones siempre va a poner resistencia a la predicación del Evangelio. Y la doctrina de la gracia irresistible, vuelvo y repito, no significa que no se pueda resistir toda influencia del Espíritu Santo, sino que significa que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia y hacer irresistible su influencia. Déjame repetir esto una vez más. La doctrina de la gracia irresistible no significa que no puede ser, que no se pueda resistir toda influencia del Espíritu Santo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia y hacer irresistible su influencia. O sea que el término gracia irresistible es malentendida, y es por esta razón que se llama también llamado eficaz. Alguien dijo que la gracia salvadora de Dios no es resistible, sino inevitable. Salmo 115:3 Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso hacer ha hecho. O sea que el Señor tiene el poder para vencer esa resistencia y hacer irresistible su influencia. ¿Por qué? Porque todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace todo lo que Él quiere, Él es el Dios todopoderoso. Y en Daniel 4:35 dice, y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios todopoderoso, Él hace lo que Él quiera. O sea, que nadie puede resistir el propósito divino de Dios. Y aquí vamos a ver un pasaje bíblico, Juan 6:44, que dice, Jesús hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Este es un versículo que lo vemos muchas veces, se ha manifestado y se ha expresado durante este tiempo que estamos llevando estas doctrinas de la gracia. Pero aquí vale la pena prestar atención a una palabra en especial. Cuando el Señor dice, si el Padre que me envió no le trajere. Y esta palabra, trajere, es la palabra helco en el griego y significa arrastrar. Arrastrar. Es la misma palabra que se usa en Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y vuelve y lo repite esta misma palabra en Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Esta es la palabra que está usando aquí el Señor. O sea, que nadie puede venir a Él si el Padre que me envió no lo arrastrare. El pueblo de Jerusalén arrastró a Pablo fuera del templo. Y Jesús de esa misma manera nos arrastra a nosotros. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos arrastra a Él. Pero tenemos que hacer claridad que esta acción de arrastrar del Señor no es una caricatura en la cual alguien dice, no, no, yo no quiero ser regenerado, yo no quiero nacer de nuevo, yo no quiero amar a Cristo. No es un chiquito que lo están forzando a que haga algo y él caprichosamente dice que no. Esto no es lo que quiere decir la Escritura. Sin embargo, está siempre siendo arrastrado por el Espíritu Santo en contra de su voluntad, no es eso. Que está como un niño chiquito dando patadas porque el Señor lo está arrastrando y él no quiere, no es eso. ¿Qué tipo de amor puede construirse cuando una persona está obligando a otra a ejercer un sentimiento por alguien? No funciona de esa manera. Es inaceptable, nunca va a funcionar. No es que el Espíritu Santo ha estado martillando la voluntad de una persona y la ha derribado y la ha obligado a tomar una decisión por Cristo. Tampoco es así. Esa no es la gracia irresistible. La gracia irresistible o el llamado eficaz es la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y llevarnos a la fe en Cristo para que podamos ser salvos. Es la obra soberana de Dios a través de su Espíritu Santo que vence nuestra rebelión para traernos a la fe y amar a Cristo. Esa es la gracia irresistible. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Y aquí viene lo más hermoso, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ese es el poder que ejerce Dios sobre estas personas duras de cerviz para traerlos a Él. Vienen, como dice Jeremías, de todo corazón al Señor. O sea que la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de superar toda resistencia humana. La supera, la vence. Dios actúa sobre mi voluntad para que yo lo desee a Él y me regocije en Él, para que crea en Él, para que lo ame, ame el Evangelio y sea eficaz y seguro en mi vida. Esa es la gracia irresistible o el llamado eficaz. El Espíritu Santo cambia la inclinación y la disposición de las voluntades de tal manera que la persona no solamente desea venir a Dios, sino que corre desesperadamente a Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Corremos a Cristo y lo abrazamos con alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones. Y la gracia irresistible es Dios moviendo nuestros corazones hacia Él. Esto era una de las cosas por las que el salmista oraba. David, en el Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración que debemos hacer todos nosotros por aquellos que amamos y tal vez no han venido al Señor. Que Dios pueda vencer esa resistencia. Salomón, el día de la dedicación del templo que él construyó, hizo una oración hermosa a Dios. Primera de Reyes 8:58, él dice: incline, hablando con relación a Jehová, nuestro corazón hacia Él. La petición hermosa, que Jehová pueda inclinar nuestros corazones hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales Él mandó a nuestros padres. O sea que esa gracia irresistible es la que Dios ejerce precisamente para esto, para que podamos andar en sus caminos, guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Es por eso que para aquella persona que ha sido llamada eficazmente por la gracia de Dios, esa gracia irresistible, por el Espíritu Santo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Es una delicia hacerlos. La gracia irresistible o el llamado eficaz interno que hace Dios, hay dos tipos de llamados que Dios hace. Primero, Él hace un llamado externo. Es ese llamado que el Evangelio se predica a todos sin excepción, sin distinción. Se predica a todos. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:25, Pablo le da instrucción al joven Timoteo por unas circunstancias que estaban pasando en la iglesia. Personas se oponían a él. Entonces Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen a él. Con mansedumbre él predica el Evangelio, él predica las buenas nuevas, él predica las verdades de las Escrituras. Con mansedumbre. Pero aquí sucede algo especial. Dice Pablo: por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que hay un llamado externo para todos. Pero si notamos aquí, el llamado interno es: si Dios hace esta obra en ellos, si no la hace, nunca van a reconocer la verdad. Porque si Dios permite que ellos se arrepientan, van a conocer la verdad. O sea que aquellos que conocen la verdad son aquellos que han recibido el llamado eficaz. Los demás simplemente tuvieron ese llamado externo, pero el llamado interno, el eficaz, esa gracia irresistible, solo son aquellos que Dios les pueda conceder para que se arrepientan y conozcan la verdad. Pero en todo esto hay algo mayor que podemos ver. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, Pablo por primera vez visita Europa. Él no lo había hecho anteriormente. La primera vez que el Evangelio llegó allá fue por Pablo, y es predicando a Cristo. Y eso lo hace en una población que se llama Filipo. ¿Qué sucedió aquí? Hechos 16, 14 nos dice que Pablo está predicando a todos los que se encontraban en aquella región. Muchos escucharon el Evangelio, varios. Y dice Hechos 16:14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Como estaban escuchando muchas personas que se encontraban en el mismo sitio, ella no estaba sola. Pero ¿qué sucedió? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese ella atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y eso es lo que sucede en muchas partes. Las personas están escuchando la predicación del Evangelio, ese llamado externo está siendo puesto de manifiesto ante todos, pero personas se distraen, otros están viendo el teléfono, otros están pensando en qué van a hacer después de que salgan, otros que el carro lo dejaron mal parqueado, etcétera, etcétera. No están prestando atención. Ese es el llamado externo, que muchos, es visible inclusive desde acá la distracción que puedan tener. Pero aquí sucede algo muy importante. Hubo un llamado externo. Pablo predicó el Evangelio, pero solamente alguien prestó atención, y esta fue Lidia. Pero entonces, ¿qué sucedió en Lidia para que ella, en medio de todos los que estaban ahí, pudiera estar atenta a lo que Pablo estaba diciendo? Simplemente la respuesta es que Dios, por su poder, por su Espíritu Santo, hizo ese llamado eficaz en Lidia, esa gracia irresistible que pudo abrir su corazón y estuvo atenta. Sus oídos tuvieron esa recepción perfecta de lo que era el Evangelio. La gracia irresistible de Dios lo hizo. Y ese llamado externo se convirtió en un llamado interno y lo hizo efectivo en ella. Tanto así que ella creyó y fue bautizada ella también con su familia. Dice el versículo 15. O sea, que a menos que Dios abra nuestros corazones, no escucharemos el mensaje del Evangelio. Y esta apertura del corazón es lo que queremos decir nosotros con la gracia irresistible. Por gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, solamente por Él. Pero aquí hay algo muy importante y cabe hacernos una pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo para que algunos estén atentos a la predicación y crean en la verdad y otros no? Porque es una pregunta que tiene sentido. ¿Qué hace exactamente el Espíritu Santo para convertir el llamado general externo en ese llamado efectivo interno, ese llamado eficaz interno en la persona? Es algo muy importante saber, y eso se llama regeneración. Cuando nosotros hablamos de regeneración en la época de la Reforma, la Iglesia Romana Católica decía que para que una persona pudiera ser justificada, primero tenía que ser santa. O sea, primero viene la santificación y luego la justificación. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica afirma que para usted ser justificado, usted tiene que ganar méritos para ello. Hay otras personas que afirman que primero es la justificación y después es la santificación, en ese orden. Pero cuando hablamos de órdenes, tenemos que tener en cuenta que para que haya una u otra en la secuencia que sea, primeramente tiene que venir el Espíritu de Dios por la obra del Padre y hacer ese llamado interno en esa persona que huye de Dios, pecadora, para que pueda creer el Evangelio. O sea que primero es la regeneración antes de la justificación o la santificación. Y la Escritura indica que la regeneración debe venir antes para que podamos responder al llamado del Espíritu Santo. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado. Ese es nuestro nacimiento natural. Esa es nuestra condición normal. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, que el que es nacido de carne, carne es. Ese somos nosotros naturalmente. Antes, dice Pablo, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta vida que nos da es esa nueva vida espiritual, es la regeneración o el nuevo nacimiento espiritual. Es lo mismo que continúa diciéndole el Señor Jesucristo a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esos somos nosotros en nuestro nacimiento natural. Pero en nuestro segundo nacimiento, en la regeneración que hace Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, es ese nacimiento espiritual que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que por esta razón el término irresistible debe entenderse como la incapacidad de los pecadores muertos para resistir una nueva vida. O sea, que un muerto resiste una nueva vida. O un muerto no puede resistir el llamado irresistible de Dios. Lázaro, cuando el Señor Jesucristo le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro no se quedó adentro pataleando: no, yo no quiero salir. La gracia poderosa de Dios atrae, jala, arrastra, como leíamos anteriormente, a aquellas personas. O sea, que debemos observar el orden en que estamos tomando estas doctrinas, porque la gente, de la manera muy alegre y sin sentido, dicen ser que son nacidos de nuevo, sin aún serlo. Pero hasta que nosotros comprendamos estas verdades, podemos decir entonces que hasta qué punto podemos nosotros comprender exactamente lo que es esta verdad. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Ese lavamiento de la regeneración es esa transformación que hace Dios en cada una de esas personas para que puedan venir a la fe, recibir esa justificación de Dios que es por medio de la fe, y en ese camino es que Dios continúa la obra de santificación y finalmente glorificación. Y continúa diciendo el versículo: y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la obra poderosa de Dios. Son dos puntos que son muy importantes, y como ustedes saben, el tiempo para mí es algo que discutimos siempre. Tenemos una lucha entre el tiempo y yo. O sea que el nuevo nacimiento en él es el efecto de la gracia irresistible, es el acto soberano de Dios, es el nuevo nacimiento que sucede primero que la fe. Y finalmente, esta doctrina del llamado eficaz pone en manos de los incrédulos una herramienta muy buena para decir: ah, bueno, entonces yo puedo excusarme a mí mismo y decir que el evangelio, tengo que esperar a que el Señor me arrastre hacia Él. Eso sería una buena excusa para alguien que reniega o no quiere venir al evangelio. Pero tenemos que eliminar estas frases caricaturescas de las personas que ponen a un ser humano primero, que es muy bondadoso, que quiere hacer todo lo mejor para Dios, acercarse a Dios, pero él no fue elegido. O hay otro que puede decir que no, que él es una persona que desesperadamente no quiere estar entre los elegidos, pero ha sido elegido de todos modos. O sea que ninguno de estos dos existe en las Escrituras, por ningún lado. La Escritura dice claramente, Jesús hablando dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que es la negativa, es la resistencia del ser humano en venir a Dios. El Señor Jesucristo también, en una ocasión, lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, Mateo 23:37, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina guarda sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? O sea que eso es lo que sucede con el ser humano. El ser humano no quiere venir a Dios. Pablo les dice a los judíos en Hechos 13:46, diciéndoles: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desechan la verdad y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles. La Escritura por una y otra parte nos dice que es la resistencia del ser humano hacia la verdad del evangelio, y el Señor Dios Todopoderoso dice en el libro de Amós 5:4, porque así dice el Señor, es un mandato de Dios, dice: buscadme y viviréis. El Señor ordena que lo busquemos, hay que buscarlo para poder vivir. Y él concluye en el libro de Jeremías diciendo, Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. O sea que el mandato de Dios para cada uno de nosotros es buscarlo y buscarlo de todo corazón. Pasemos entonces a la perseverancia de los santos. ¿Qué significa perseverar? Es una buena pregunta. Perseverar es mantenerse. Perseverar es permanecer constante y proseguir lo que se ha comenzado. Todos nosotros somos muy dados a empezar algo. Y lo vemos en los estudios, en los colegios, las personas, muchos comienzan emocionados los primeros meses, digámoslo así, por exagerar tal vez un poco, por no decir las primeras semanas. Después van mermando, van disminuyendo. Al final son muchos los que se van y son pocos los valientes que perseveran. Y esos somos nosotros. Pero Dios, cuando Él empieza algo, Él no es como cada uno de nosotros que se cansa, dice: no, ya me dio como pereza continuar, o no, yo creo que mejor se me ha presentado otra cosa. No, cuando Dios comienza una cosa, una obra, Él la continúa hasta que la termina. O sea que cuando hablamos de la perseverancia de los santos, ¿qué significa esto? ¿Que esto es algo basado en lo que Dios dice, o es algo en lo que nosotros hacemos, o aquellos cumplimientos o aquellas metas o requisitos que Dios nos pone a nosotros y que cumplimos para poder perseverar? ¿Será esto lo que manifiesta la Escritura? La perseverancia de los santos es única en la doctrina reformada. Hay otras personas que creen en la elección, hay personas que creen en la depravación total, algunos, aunque no muchos, también en la expiación limitada, en la gracia irresistible, pero esta es única de los reformados, la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos se refiere a los cristianos creyentes genuinos, nacidos de nuevo, que son preservados, o sea, protegidos, guardados por Dios, y perseverarán en fe hasta el final. O sea, que esto no es para cualquier persona. Esto no es para cualquier persona. Son aquellos, como dice 1 Corintios 6:11, son aquellos que son lavados, son justificados y son santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. O sea que estas son las personas que perseverarán. Aquellos en los cuales Dios ha iniciado esa obra, primero de justificación, continuarán en santificación hasta el final, que desde luego previamente o inicialmente habían sido lavados, habían sido regenerados, porque ese es el orden principal. Es por eso también que esta perseverancia de los santos es llamada seguridad eterna. Es una garantía que Dios da a los suyos de que cuando comienza esa obra la termina, como dice el libro de Filipenses: el que comenzó la buena obra la ha de continuar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué vemos nosotros que esta perseverancia de los santos es tan manifiesta? Porque es la que mejor está reflejada en las Escrituras. Está manifiesta por donde nosotros queramos verla. Esto muestra todo respecto al proceso por las cuales las personas son salvas y son preservadas, conservadas. Porque esta es la perseverancia, la conservación, la preservación. Como cuando usted pone un alimento que no tenga refrigerador, usted busca la manera de cómo conservarla, preservarla, mantenerla vigente, viva. Pero Dios nos preserva a nosotros en tal condición que nos mantiene activos, continuando en ese camino siempre hacia Él, viviendo en la dirección correcta de santidad. Aunque esto no quiere decir que fallemos hasta el final. Salmo 94:14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. El Señor nunca abandonará a su pueblo. Esa es la garantía de la seguridad eterna. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hebreos 13:6: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro ayudador, es el que nos sostiene en ese caminar. O sea, que la Biblia enseña que los verdaderos creyentes, aquellos genuinos, perseverarán. Una vez en Cristo, siempre estarán en Cristo. Una vez hechos hijos por adopción y gracia, nunca dejarán ser hijos, ni se convertirán en hijos del demonio. Nunca. Una vez sellados por la gracia del Espíritu Santo, esa gracia nunca será quitada. Una vez perdonados, nunca serán privados de ese perdón, porque hemos sido perdonados por los pecados pasados, presentes y futuros. Una vez unidos a Cristo por la verdadera fe, esa unión nunca se va a romper. Nunca. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió, tiene vida eterna. Y cuando hablamos de eterno, es algo que no tiene número, no tiene límite. Y esa es la garantía. Tenemos una eternidad junto al Señor. Y lo que continúa diciendo en Juan 5:24 es: y no vendrá a condenación. El Señor garantiza que el que crea en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, que si tiene vida eterna, nunca vendrá a condenación. O sea que este versículo claramente nos dice a nosotros que la salvación nunca se va a perder en el verdadero creyente. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, por siempre. O sea que si esa promesa la hizo Jesús, esa promesa nunca va a cambiar, de que como creemos en Él, Él nos da vida eterna y nunca vamos a ser condenados, porque Jesús no miente, Él es inmutable y la Escritura nos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y al escribir los Filipenses, Pablo dice que Dios ha comenzado una buena obra en ti y la va a perfeccionar hasta el fin. Es lo que nos dice Filipenses 1:6. Es clara la Escritura. O sea que ahí está la promesa de que el que comienza esa obra en nuestras almas, Dios, por su Espíritu Santo, Él la va a terminar. Él no la va a dejar en el camino. Entonces, la frase de la teología reformada sobre la perseverancia de los santos es que si la tienes, o sea, esa verdadera fe, esa fe genuina, esa salvación verdadera, nunca la perderás. Y si la pierdes, porque nunca la tuvo. Porque nadie puede perder algo que nunca ha tenido. Nunca. La Biblia nos prueba la verdad de esta doctrina. Salmos 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Y lo que sigue es lo más esencial: para siempre serán guardados. Jehová nunca va a desamparar a sus santos y para siempre serán guardados. Salmo 37:28. O sea, que si estamos guardados para siempre con Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, el que nos dio vida a nosotros, el que nos sustenta, el que no hay quien pueda decirle a Él qué hace, entonces, ¿cuál es el temor? ¿O qué hay de aquellas doctrinas que dicen que la salvación se pierde? No estamos en manos de un diosito cualquiera que amanece con un estado de ánimo hoy o con un temperamento hoy y pueda decir: ¡ah!, se pone furioso contra los suyos. No, este es el Dios todopoderoso, inmutable, que guarda a los suyos. Salmo 37:28. O sea, que la vida eterna no es algo que los reformadores predican. Esto no es un invento de Calvino. Esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que la Escritura marca. Y cuando habla de eterno, está hablando de algo que es sin fin. Sin fin. Y cuando escudriñamos las Escrituras, vemos que la palabra eterno y relacionado con vida eterna está mencionada 51 veces. Y si menciona la palabra vida eterna por tanto número de versículos, quiere decir que esto es algo en que el Señor, a través de estos hombres que Él inspiró, nos quiere hacer sentir o vivir la seguridad de que esa vida que Él nos ofrece nunca va a decaer. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesús da vida eterna, pero aquí continúa diciendo: no perecerán jamás. ¿Quién dice entonces que la salvación se pierde? Si no perecerán jamás. Y aún más continúa diciendo: ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, si Él nos da vida eterna, no vamos a perecer jamás. Y al Dios Todopoderoso, ¿quién se las puede quitar de la mano de Él? Si Dios dice: este es mío, puede venir Satanás de pronto, parecerse a un lado y tratar de jalonear con Dios para quitarlo. De ninguna manera. Si somos de Él, le pertenecemos a Él por una eternidad. Amén. Juan 6:39: y esta la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. O sea, que aquellos que Dios ha salvado, Él nunca va a perder ninguno de ellos. Está garantizada la salvación, sino que lo resucite el día postrero, o sea, en aquella eternidad gloriosa al lado del Padre, donde los ángeles con sus 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 se tapan el rostro para no ver por la majestuosidad de Dios. Pero los redimidos por Cristo, aquellos por los que Dios, a través de ese sacrificio perfecto de Cristo, son redimidos por Él, en aquel día, en la eternidad, en aquel hermoso momento, estarán en la presencia del Señor y lo verán cara a cara, que es la esperanza gloriosa de cada uno de nosotros. Es el deseo más hermoso para cada cristiano nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo y que ama a Dios, que le va a ver cara a cara. O sea, que Primera de Pedro dice, 1:5, que sois guardados por el poder de Dios. ¡Wow! Somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué puede arrebatarnos de la mano de Dios? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrer tiempo. Entonces, de aquí vale la pena mencionar algo entonces. Muchos creen que la seguridad eterna significa que si una persona confesó su fe alguna vez, porque el pastor lo llamó al frente, levantó su mano, hizo una oración, llenó un formulario de membresía, llenó 5 pasos para lo que es la introducción a la iglesia, ya esa persona es salva, entonces puede vivir de la manera que quiera, puede hacer cuanto le plazca. Total, es salvo, siempre salvo, como enseñan algunas doctrinas. Pero saben ustedes que esta frase, siempre salvo, salvo, siempre salvo, fue algo que nació desde la Reforma. Esto fue algo que el mismo Lutero tuvo que debatir con alguien que se llamó Johannes Agrícola. Y esta persona fue aquella que inició aquello que se llama el antinomianismo. y antinomianismo fue que este hombre creó una doctrina que dijo que la ley moral de Dios no tiene ninguna importancia, que nosotros que estamos bajo la gracia, la ley moral de Dios no aplica entonces, y que nosotros no tenemos que preocuparnos por santidad. Total, salvos siempre salvos. Pero Calvino dijo muy claro que nosotros somos salvos solo por fe. Pero esta es una fe que nunca está sola, tiene que ser manifiesta a través de la santidad. Estos famosos antinomianistas son aquellos que son los libertinos, y son aquellos que el mismo Judas en la carta, él habla de aquellas personas. Judas 1:4 dice: son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa gracia que Dios nos ha dado, ellos abusan de ella haciendo lo que quieren sin importar absolutamente nada, porque tienen esa convicción de que salvos son siempre salvos. Estos son personas paganas, no cristianos. O sea que eso empaña la hermosura de esta verdad bíblica, que es el salvos siempre salvos. Y la enseñanza hereje del salvo siempre salvo es una peligrosa distorsión de las escrituras. Por ninguna parte habla acerca de eso. La escritura, al contrario, nos dice a nosotros, como segunda de Tesalonicenses 2:13, que el llamado, el que es llamado, el que fue escogido por Dios y es preservado siempre mediante la santificación. La escritura nos dice por toda parte. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar gracia respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escoge a aquellos que Él quiso para salvación, pero hay un propósito, dice, mediante la santificación. O sea, que aquellas personas que han sido escogidas, sí, muy bueno, fueron escogidas, pero hay un propósito. O sea, que la evidencia de aquella persona que ha sido escogida y que es verdaderamente escogida por Dios se tiene que ver mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en verdad. Y la meta de toda persona que ha sido escogida por Dios es parecerse cada día más a Cristo. Romanos 8:29. Ya sabemos, este es muy conocido y se ha estado hablando durante todos estos días. Porque los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? No es para que digan, bueno, yo soy salvo, siempre salvo y ya hago lo que quiera, Dios me predestinó. No, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que no es que cualquiera pueda decir yo soy salvo y siempre salvo. No, tiene que primero esa persona que verdaderamente ha sido escogida por Dios, que va perseverando, se ve manifiesto a través de la santificación, y que cada día su carácter va a reflejar paso a paso, progresivamente, la imagen de Cristo. O sea que si nuestra salvación está garantizada, ¿qué hacemos nosotros entonces los cristianos con aquellas advertencias que la misma Escritura nos hace? Porque la Escritura está llena de advertencias. Y si somos salvos, guardados por Dios, protegidos por Él y garantizada esa vida eterna, la glorificación, entonces, ¿por qué la Escritura nos dice, como Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Y le está hablando, hermanos. Es una pregunta que tiene peso. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta del cielo. O sea que hay una posibilidad de que personas puedan caer, y caer de una manera seria. Y lo hemos visto en la Escritura. Vimos cómo David cayó, vimos cómo Pedro cayó. O sea que un cristiano verdadero puede caer. Pero este cristiano verdadero que cae, no va a caer a un punto final, profundo, en que va a ir en contra de quien Dios es. A pesar de que Pedro negó 3 veces a Cristo, pero Pedro fue restaurado. David, por parte del profeta Natán, que lo confrontó, le hizo ver claramente su pecado. Y fue ahí donde él escribió ese hermoso Salmo 51, donde él se arrepiente profundamente, que es el que dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. O sea que ahí es donde se ve el verdadero arrepentimiento. David se arrepintió profundamente y fue restaurado, igual que Pedro. O sea, que las personas que parecen pertenecer a Dios fallan también de maneras serias. Entonces, ¿para qué son estas advertencias? Cuando nosotros caemos, la única confianza que nosotros tenemos en la preservación es que además del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Él ascendió al cielo como sumo sacerdote, Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros y garantizar nuestra preservación o nuestra perseverancia. Eso está haciendo el Señor Jesucristo en Hebreos 7:24. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que tenemos ese poder de intercesión de Cristo por los suyos cuando tienen esas caídas. Hay personas que caerán, hay personas que caen y se alejan, pero esas personas que se alejan, que reniegan de la fe, esos apóstatas, simplemente nunca fueron salvos. Esa es la verdad. La Escritura claramente lo dice. La Escritura lo dice claramente. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, eran de nosotros. Y salieron precisamente para que se comprobara que no éramos de nosotros. Y Pedro no solamente lo dice de una manera tan simple. Pedro dice que el perro siempre vuelve a su vómito. O sea, que ese perro, es aquella persona que nunca fue salvo, iba a volver siempre al pecado. Y dice que la puerca lavada vuelve al barro. Y para terminar, esta posición de la perseverancia de los salvos pone a muchas personas como que, bueno, la salvación es como un tren, que yo me subo en ese tren, destino al cielo, no tengo que hacer nada, no me tengo que preocupar por nada, absolutamente nada tengo que hacer. Como dicen en inglés, let God let go, que Dios lo haga todo por mí, yo no tengo absolutamente nada que hacer. Esto tampoco es así. La perseverancia de los santos implica una acción de nuestra parte. Aprendimos lo que es el monerguismo y el sinerguismo. Monerguismo, mono es uno, y erg significa un trabajo que se hace. Mono es el trabajo de una persona, sin es varios, ergismo el trabajo entre varias personas. Cuando hablamos de la perseverancia, estamos hablando de un trabajo junto con la santificación, que es sinergista. O sea, que nosotros tenemos participación en la perseverancia y en la santificación. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La regeneración es monerguista. Dios nos regenera por su Espíritu Santo. Esa es la obra poderosa de Él. No hay nada más que hacer. La elección es la obra poderosa de Dios. No hay nada más que hacer. Nosotros no aportamos nada. Pero en la santificación y en la perseverancia nosotros aportamos. Existe un grado de sinergismo en la santificación y la perseverancia. Cuando vemos en la Escritura versículos como Filipenses 2:13, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un mandato de Dios. Tenemos que preocuparnos no por ganar la salvación o por preocuparnos porque la vamos a perder, sino que es algo que nosotros tenemos que mantener, ese ocupado, ese es algo que usted tiene una joya preciosa y le está dando brillo para lucirla ante los demás y se admiren de ella. Nosotros pulimos nuestra vida mediante la santificación y la perseverancia, pero tenemos que entender claramente que esto no es algo que nació meramente de nosotros. Es porque Dios, continúa diciendo el versículo, nos da el querer como el hacer. Dios primero pone el querer como el hacer en nosotros, pero nosotros somos los que caminamos, hacemos, vivimos en santidad, nos apartamos del pecado y tratamos siempre de agradar a Dios, pareciéndonos cada día más a la imagen de Cristo. Ese es el trabajo que hacemos nosotros, pero no es porque nació de nuestra interior, de nuestro deseo, sino que es la obra de Dios en nosotros. O sea, que trabajamos en nuestra salvación, pero Dios está obrando en nosotros para querer y para hacer. O sea, que la confianza en mi preservación no está en mi capacidad de preservar, porque mi confianza radica simplemente en el poder de Dios para sostenerme. Amén. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Con esto cerramos esta serie de enseñanzas de las doctrinas de la gracia. Así que no sé si tengan alguna pregunta, ahí está el pastor para responderles. ¿Alguna pregunta? Siéntanse seguros para preguntar. Bueno, voy a preguntar una. Hebreos 6:4 dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron. Ese es un argumento que usan los arminianos para decir, mire, la salvación sí se pierde. Pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Esto no puede significar que la salvación se pierde, porque muchas personas son iluminadas. Ese es el llamado externo. Esa es la predicación del Evangelio que se le hace a todos por general, como hizo Pablo en Filipo, que muchos escucharon la palabra. Ser iluminados es ser receptores, ser de esa luz que es el Evangelio. Dice, gustaron del don celestial. Claro, de aquello que significa lo que Dios promete en su Escritura. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Claro, muchos vieron aquellos que la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en algunos hermanos, cómo se santificaban y crecían cada día más en la palabra del Señor. Y veíamos la imagen de Cristo. Ellos fueron testigos de eso. Pero el hecho que cayeron no significa que estas personas fueron cristianas, renacidas de nuevo o regeneradas. Simplemente fueron personas como muchos en las iglesias y en muchos lugares que van simplemente a ocupar un banco, a escuchar semanalmente, pero la palabra no hace efecto en ellos. O sea que esto no significa que eran cristianos. Esto simplemente refleja aquello que el Señor Jesucristo muy claramente nos explica a nosotros en la parábola del sembrador. Son aquellas personas como aquella semilla que cayó en el terreno pedregoso, que creció un poco, parecía dar fruto, pero como no tenía raíz, las piedras ahogaron la raíz, simplemente cayeron. Y cuando el Señor explica qué es lo que sucede aquí, quiere decir que los problemas de la vida, la persecución, las situaciones que vinieron a su vida, los hicieron simplemente alejarse. Nunca fueron cristianos, parecieron dar fruto, pero nunca lo fueron. Lo mismo que el que creció entre espinos, dio tallo, pero las espinos lo ahogaron y simplemente hasta ahí llegó. Parecía, wow, al principio. Pero la perseverancia es lo que indica si verdaderamente es hijo o no de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. No los detengo más, mis hermanos.